De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Dicen por aquí que hoy es el Día Internacional de la Paciencia y del Buen Carácter. Bueno, pues será verdad, será verdad. Habrá que celebrarlo y es conveniente celebrarlo en todos sitios. El Día Internacional de la Paciencia y del Carácter. Hablando de internacional, nuestros dos periodistas de referencia, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, para darle un repaso a la bola del mundo, a la actualidad internacional, muy focalizada últimamente, ya lo siento yo, porque el riesgo de hartura es muy elevado. Harto está quien les habla, me puedo imaginar cómo está también el personal acerca de lo que ocurre en Londres, que es el entierro de Isabel II, y lo que todavía nos queda, Los jueves tenemos esa hora tan especial entre Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, a base de reflexiones, de buen rollo, de divertimentos, de ganas de transmitir algún tipo de lecturas. Bueno, ya les digo, un momento, creo yo, que muy ameno dentro del mundo de la radio. Luego cerraremos Tertulia Política a partir de las 10 con Javier Redondo, con Libertad Martínez y con Manuel Marín. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Mientras cae la lluvia, Madrid tiene una luz muy especial y un olor y un aire que parece moverse en círculos y abraza a las personas. Yo mismo me asombro, es la sensación que tengo y me sorprendo, tanto como, por ejemplo, mi perro, del ruido inesperado que ha hecho un trueno que ha sonado y de qué manera. Al igual que yo, mi perro estira sus orejas para escuchar un sonido que ya habíamos olvidado, el que hace la lluvia al caer sobre las aceras y los setos. Estas sensaciones tan gratuitas y sensuales caen del cielo para todos, pero solo unas cuantas personas reparan en la fuerza reparadora que tiene el agua llovida, que hace que la tierra huela como si el mundo acabara de nacer. Hay quien dice que vive, pero se está perdiendo el gran espectáculo que la vida nos pone delante de los ojos. Y por eso, para aquellos que sienten lo que ven y escuchan, se convierten en pequeños filósofos sin saberlo. Decía Platón que el asombro es la sensación de un filósofo y la filosofía empieza con el asombro. Y ustedes me disculparán si me pongo un poco pesado, pero en fin, la verdad es que a fin de cuentas la filosofía del asombro no es otra cosa que una escuela de vida, una academia que enseña a vivir hoy antes que mañana. De todas las grandes meditaciones de Marco Aurelio, hay una que me gusta especialmente por su sencillez, pero también por su profundidad. Ya sé que son conceptos que podían repelerse, la sencillez y la profundidad. El emperador escribió esto hace 2000 años. Los pitagóricos nos piden en la mirada matinal a los cielos que debemos recordar esos cuerpos que continuamente hacen lo mismo y que realizan de la misma manera su labor, y también que recordemos su pureza y desnudez, porque no hay ningún velo por encima de una estrella. Muchas son las veces que uno piensa que está perdiendo el tiempo enredado en la tibia actualidad y la ordinariez de la vida política y el periodismo declarativo que nos invade. Cuando escribía esto que les leo, había dejado de llover sobre Madrid, pero el olor de la lluvia llenaba mis pulmones y toda mi habitación. Agradecido quise parar el tiempo y creo que lo conseguí hasta que escuché la voz de José Borrell. José Borrell por la radio diciéndonos que hay razones y evidencias para esperar una respuesta brutal de Rusia en Ucrania. No sé qué significa muy bien aquí la palabra brutal, tan utilizada estos tiempos incluso para las cosas que no lo son. Pero debemos temer lo peor. No hay consuelo ni alegría para los ucranianos en este momento. ¿Acaso, y en medio del sufrimiento, haya quien se olvide por un momento de que está dentro de una guerra injusta y cruel y sea capaz cada mañana de abrir las ventanas de su casa y observar las estrellas, sin velo, puras y desnudas como recomienda Marco Aurelio. La guerra, que termina con tantas cosas, no tiene nada que hacer ante la mirada del hombre que al abrir los ojos mira al cielo por la mañana. Hay todavía cosas, situaciones y experiencias que nos asombran tanto que por unos instantes la guerra, esa injusta guerra en Ucrania, no significa nada.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad a las 7 y 5 minutos con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes un accidente de entrada por la 1 en el Molar. Al margen de esto, destacamos dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A6 el Plantío, y ya la M40 destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada, sentido a la A3 y Mercamadrid en dirección a la A4.
Precisamente el tráfico ha sido noticia en el día de hoy en la capital porque hay quien se ha visto atrapado no solo en un atasco, sino en una inundación, la ruptura de una tubería del canal de Isabel II en uno de los túneles de la M30. Esta madrugada ha provocado el corte de un tramo de la vía, provocando además numerosos atascos por la zona de Marqués de Vadillo y alrededores. Las imágenes son tremendas. La M30, el túnel de la M30, completamente inundado, aunque por fortuna a mediodía la situación se ha podido solucionar. Y aún así han sido muchísimos los afectados durante toda la mañana, Julio Martínez.
Y en ese parte de afectados vamos a notar tres colectivos que seguramente no van a recordar este jueves 15 de septiembre de 2022 con excesivo cariño. Primero, los que están allí todos los días, en la calle Antonio López, que a eso de las 2 de la madrugada ha pasado a ser el río Antonio López. Sofía tiene una marisquería a escasos 50 metros de la zona cero del reventón. Así se enteró.
A las 3 y media de la mañana han llamado que se había reventado ahí una tubería y había caído todo dentro.
¿Os ha hecho mucho lío?
Bastante lío. Los suelos se han levantado. Bastante lío.
Eso a la altura del suelo, por debajo, te puedes imaginar un drama. El drama de Fernando, que es gerente del primer parking que nos encontramos en Antonio López, llegando por Marqués de Vadillo.
Todos los trasteros inundados, que tenemos varios trasteros. El techo entero del parking está inundado, hay que pintar el parking entero. Se van a desplomar algunos muros de los trasteros probablemente.
Había muchos coches.
Había coches, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta pronto, porque nos han avisado de la central de alarmas y hemos venido para acá a las 2:30 de la mañana. Nosotros tenemos varios registros, varias alcantarillas en el parking, las hemos abierto y ha permitido que evacuara todo el agua.
Y los que no tienen para dejar el coche en este parking o en otros cercanos, pues se han llevado la sorpresa. Por ejemplo, Javier, no ha quedado un rincón en su coche que no se haya mojado.
Me lo han avisado un poco, pero yo, como estaba en la calle, digo, pues no le habrá pasado nada, pero ha sido exagerado, o sea, es que he estado quitando agua toda la mañana.
¿Te has encontrado algo que no funcione o en principio
Pues
solo
de momento no lo he arrancado porque si lo arrancas y está el motor mojado se jode. Y nada, pues a ver que se termine de secar y ya lo intentaré arrancar.
Primero ha sido el susto, segundo hacer balance de daños y ahora pues peritos, gestiones, trámites y esperar que dentro de lo que cabe pues los seguros puedan minimizar el coste para todas estas personas afectadas.
Son muchísimos los afectados, tanto por los atascos como por destrozos, como por ver sus coches afectados, inundados, como Javier, como nos contaba Julio, que ha visto cómo su coche se llenaba totalmente de agua. Y no se explican muy bien cómo ha podido pasar esto, cómo ha podido estallar una tubería en el túnel de la M30. ¿Qué dicen los expertos y qué dicen quienes han trabajado para solucionar esta avería, Enrique López?
El primer aviso lo dieron sobre las 2:30 de la madrugada. Hasta las 6 no se cortó completamente el agua. Antonio Marchese es supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid.
Una rotura de una arteria del canal, una de las principales, una tubería de 1 metro de diámetro, para que nos hagamos a la idea, y el agua va a presión. Ha levantado el asfalto, ha roto la calle y, bueno, pues por aquí ha bajado hasta el túnel un río de agua.
El canal de Isabel II habla de rotura fortuita de una tubería de fundición gris de unos 30 o 40 años. Manuel Rodríguez, subdirector de infraestructuras, calcula que los trabajos en el socavón tardarán unas 2 semanas.
Estamos saneando y tenemos que ver si hay, no solamente en el punto de la rotura, si hay otra red que esté también dañada, y lo que seguramente aprovechemos para renovar pues algo más.
Niegan, como dicen algunos vecinos, otras roturas recientes en la zona. Hubo una, dice la empresa de agua, en 2006, pero de alcantarillado tras unas lluvias intensas.
Y esto en un día en el que seguimos hablando en España de medidas de ahorro y de impuestos a las grandes eléctricas. Se lo contábamos en el día de ayer. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue más que contundente en Estrasburgo. Dijo que las grandes eléctricas no pueden obtener beneficios récord a costa de la guerra y a costa también de los consumidores. Por eso, gravará Bruselas los beneficios extraordinarios de esas compañías. Eso fue ayer, un día antes, el martes, el gobierno aquí en España llevó al Congreso de los Diputados su propuesta de impuestos para esas compañías, no sobre los beneficios extraordinarios, sino sobre toda la facturación de la empresa. Esa es la razón que alegaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el día de ayer para justificar su rechazo a la propuesta de Moncloa en una entrevista en La Sexta. Escuchen.
Yo no conozco ningún fiscalista que no nos advierta de que si el gobierno no modifica ese impuesto que se está tramitando en el Congreso, probablemente lo gane las energéticas en el caso de que lo impugnen y lo tendrá que pagar y devolver el gobierno siguiente. Segundo, no se está grabando los beneficios, lo que ganan las empresas, sino lo que facturan las empresas. Si el gobierno de mi país hace la misma propuesta que la Comisión Europea, tendrá nuestro voto, pero es que no la hace, porque el gobierno está grabando, insisto, la facturación de una compañía, no los beneficios.
Pues dicho y hecho, el gobierno modifica su propuesta. Marian González.
Efectivamente, el impuesto especial a las compañías energéticas se ajustará a lo que finalmente apruebe Europa. Así lo ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto implicaría que en lugar de gravarse los ingresos, se graven los beneficios extraordinarios de estas empresas. No obstante, están pendientes de lo que se determine en la Comisión Europea. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Creo que primero hay que ver cómo van las cosas en Bruselas. Bruselas también entiende que se necesita adecuar a la realidad fiscal de cada uno de los Estados miembros y, mientras tanto, estamos aquí discutiendo en un debate que yo creo que es muy importante y en el que me parece que la peor actitud posible es decir que no se quiere ni discutir.
Desde el Ejecutivo se encuentran molestos con la postura del líder popular. En un principio, Alberto Núñez Feijóo rechazaba estas propuestas, incluso se negaba a debatir en el Congreso. Pero ahora el PP se abre a negociar, eso sí, si además deja fuera al sector financiero. Y la vicepresidenta tercera asegura que no existe la posibilidad de que el impuesto que plantea España conviva a la vez con el que plantea Europa. Por tanto, como el impuesto planteado se encuentra en tramitación parlamentaria, lo que se espera ahora es que el PSOE introduzca alguna enmienda parcial para poder hacer los retoques necesarios.
Entre tanto, la sentencia de los ERES de Andalucía sigue dando mucho que hablar, puesto que, una vez conocida esa sentencia, como cabía esperar, se empieza ya a hablar de indultos, de la posibilidad de otorgar la medida de gracia especialmente a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta y uno de los condenados, y además quien parece tener más cerca entrar en prisión. El asunto se cuela de lleno en la primera línea política y vuelve a dividir una vez más al gobierno de Moncloa. Flor Carazo.
La parte socialista del gobierno insiste en que ahora no es el momento para tomar una decisión sobre el indulto a Griñán y que se seguirán todos los trámites. Se está recabando toda la documentación. Pilar Llop, ministra de Justicia.
Tenemos que estudiar y ver cuáles han sido las motivaciones que han llevado al final a que se trate de una sentencia que no ha sido adoptada por unanimidad, sino por una diferencia de 3-2 votos.
Unidas Podemos ha advertido a su socio de gobierno de que rechaza la concesión del indulto a Griñán. La misma posición que mantienen los populares. Pablo Echenique, portavoz de la formación morada en el Congreso, Pedro Royán, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.
Somos la fuerza que más trabajó para echar a Mariano Rajoy del gobierno por motivos de corrupción y pensamos que los indultos están para otras cosas, no para este tipo de cosas.
Yo apelo a la responsabilidad del Partido Socialista. Yo creo que sería un flaco favor a la justicia, que sería un flaco favor a que la sociedad pueda sentirse identificada con sus gobernantes.
Los populares reclaman que se cumpla la sentencia.
Por cierto, en el Congreso de los Diputados, pleno en el día de hoy para determinar la posición de España para con la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y una nueva división en el gobierno. Otra más. El Partido Popular ha votado a favor, igual que el Partido Socialista, pero Podemos se ha abstenido, mientras que el cupo de Izquierda Unida ha votado en contra. Pablo Echenique justificaba el voto de los morados, Pachi López justificaba las discrepancias.
Pensamos que Europa y España tienen que defender sus intereses internacionales con mayor autonomía y no tan subordinados, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos, que al fin y al cabo es lo que es la OTAN, por eso no podemos votar a favor.
Lógico, vamos a ver si no nos olvidamos. Este es un gobierno de coalición, con dos formaciones políticas distintas, porque si no seríamos una. Que sabemos, yo es que he participado en muchos gobiernos de coalición en Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi, y sabemos que tenemos posiciones distintas en algunas cuestiones.
Y a todo esto, en el Congreso también se votaba para crear la comisión de investigación al gobierno de Mariano Rajoy por la llamada Operación Cataluña. Era una propuesta de EH Bildu y de Esquerra Republicana. Casi todo el Partido Popular ha votado, obviamente, en contra de investigar a su gobierno, al que un día fue su gobierno. Y digo casi todo el Partido Popular porque un diputado se ha equivocado y ha votado a favor de investigar al Ejecutivo de Rajoy. Se ha equivocado Alberto Casero, que también se equivocó, como ustedes recordarán, en la votación de la reforma laboral. Pues Casero se ha equivocado otra vez. Y mientras tanto, nuevo barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, con intención de voto de cara a unas hipotéticas elecciones generales. El Partido Socialista vuelve a ponerse por delante del Partido Popular, lo aventaja en menos de un punto, pero vuelve a recuperar, ya les digo, según el CIS, la posición que había perdido en el último barómetro allá por el mes de julio. En Madrid, 7 y 17 minutos de la tarde, buenas noticias en lo sanitario. Hoy es el primer día sin muertes por la COVID en la comunidad desde el pasado mes de noviembre. La situación está mejorando y es por ello que el consejero de Sanidad no descarta eliminar la mascarilla obligatoria en el transporte público. Eva Prat.
La obligación de llevar mascarilla dentro del transporte público debería terminar. Lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ahora mismo no tiene sentido mantener esa obligatoriedad. Creo que toda la estrategia debe ir volcada más a la protección de los vulnerables y luego también algo de responsabilidad en cuanto al que tenga síntomas, que también debería llevar esa mascarilla. Yo creo que son esos dos criterios y no tanto criterios de aglomeración o no.
Pide además al Ministerio que incorpore ya en el calendario la vacuna contra el papiloma humano.
Tampoco es una competición a ver quién empieza antes, sino empezar todos cuanto antes y sobre todo que vaya incluido dentro de ese calendario de carácter obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud.
Confirma además Escudero que la reapertura de los antiguos swaps tendrá una buena distribución geográfica.
En la Asamblea, el Partido Socialista y Más Madrid han presentado sus primeras iniciativas del curso y que tienen que ver con escuelas infantiles y con colectivos LGTBI. Pepe Frutos.
Más Madrid reclama incrementar el personal de las escuelas infantiles para incorporar el aprendizaje del control de esfínteres y que no sea obligatoria la retirada del pañal a la llegada a esos centros a los 3 años. Raquel Huerta.
Al menos una educadora más por cada nivel de infantil y que abandonar el pañal no sea una exigencia al entrar en el colegio, sino parte del currículum de aprendizaje del curso de 3 a 4 años. Todos los expertos saben que hay muchos niños y niñas que no estarán preparados hasta mitad de curso para dejar el pañal.
Y los socialistas se han reunido con 20 colectivos LGTBI. Compromiso de combatir el discurso del odio. Santiago Rivero.
Los discursos de odio que siguen poniéndonos desde el principal socio de gobierno de la presidenta Ayuso en el foco a las personas migrantes, a las personas LGTBI y a las mujeres.
Denuncian además la falta de subvenciones a entidades de ayuda a colectivos vulnerables.
Otra propuesta de Más Madrid, pero está en el ayuntamiento, premiar a quienes no tengan coche, a quienes se quiten de encima su vehículo, sería mediante un programa de ayudas. ¿En qué consiste, Mar García?
Más Madrid quiere premiar a las familias sin coche, ayudas para los que decidan renunciar a un vehículo en propiedad. Propuestas en la Semana de la Movilidad, Rita Maestre, portavoz.
Ayudas directas a las familias que no tienen coche.
a esas familias, queremos premiarlas por no contaminar, queremos premiarlas por contribuir con un paquete de ayudas que van entre 500 y 1.000 a ese conjunto de familias en función de la renta per cápita de las mismas.
Rechazo de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
1.000 euros a alguien que no necesita coche porque viene en el centro y simplemente no lo necesita y a lo mejor es millonario, me parece pues bastante poco progresiva y de hecho ilógica.
Más Madrid propone además crear la tarjeta cero o el cheque bici para compensar con 1.000 euros el desguace de un vehículo con etiqueta.
Y a todo esto, el Partido Socialista aún no tiene nada claro quién será el candidato a la alcaldía de Madrid. Parecía que Mercedes González, la actual delegada de gobierno, tomaba partido, pero las primarias se van a retrasar y la formación está en busca de un nombre, parece, más potente. Raquel Ruiz.
El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, resta importancia a esta decisión.
Le puedo avanzar que la ciudad de Madrid para nosotros es estratégica y que vamos a ir con toda la ambición, con el mejor candidato o candidata y con el mejor equipo. Y que esa fuerza que tenemos para que después de Enrique Tierno Galván, después de Manuela Carmena, la sociedad progresista recupere la ciudad de Madrid, se va a cristalizar en una propuesta muy, muy potente.
Parece que el Partido Socialista no ha encontrado todavía a esa persona potente que ocupe la candidatura, a pesar de que hasta hoy todas las miradas apuntaban a la delegada del gobierno. Pues bien, Mercedes González se ha limitado a reaccionar a través de un breve comunicado en el que, como secretaria general de Madrid Ciudad, manifiesta su compromiso con la organización en la capital. También Mar Espinar, la actual portavoz socialista en el ayuntamiento y, por lo tanto, con posibilidades hasta ahora también de ocupar la candidatura, ha optado hoy por la prudencia.
Es una decisión orgánica que, como una militante más, acato.
Una decisión que la dirección aplaza hasta el mes de diciembre.
Más asuntos, nueva campaña para dar a conocer el plan de acogimiento familiar de la Comunidad de Madrid. El objetivo es que todos los jóvenes y todos los niños que están residiendo a día de hoy en centros de protección puedan acabar viviendo en hogares con nuevas familias, especialmente destinado a los más pequeños. Begoña Alarcón.
El acogimiento familiar es una fórmula desconocida que la Comunidad de Madrid quiere impulsar más. Concepción Dancausa, consejera de Familia y Políticas Sociales.
Bueno, pues nosotros lo que queremos es que todos los niños sean felices. O sea, tenemos que hacer entre todos una gran labor para darlo a conocer, para cambiar la cultura y que para que muchos niños puedan ser acogidos.
Lo anunció Ayuso en el debate del Estado de la Región. El objetivo es que los 1.400 niños y adolescentes que residen en centros de protección puedan vivir en hogares, especialmente los menores de 6 años. Jonathan fue afortunado y Virginia es madre de acogida que repite experiencia.
Y para mí el acogimiento fue una gran oportunidad para mí, tanto mi padre como mi madre. Son los dos pilares de mi vida.
Pues la realidad, que con cariño, con dedicación, con pues todo se puede. Bueno, pues tenemos otras dos niñas en acogimiento.
La semana que viene se lanzará una campaña informativa de sensibilización y concienciación para el acogimiento familiar.
Salimos al exterior, invasión de Ucrania, jornada número 204. Atención a la derivada planetaria de esto. El presidente chino Xi Jinping le ha dicho hoy en persona al ruso Vladimir Putin que, comillas, está dispuesto a trabajar con Rusia para apoyarse mutuamente. Nos lo cuenta Rafa Cerro.
Y eso es solo el titular, Javier, lo superficial, porque fíjate que después, fíjate en que esto no es monolítico. Fíjate los periódicos ahora abriendo todos con esto, los grandes, Le Monde, China apoyará con Rusia sus intereses fundamentales, pero luego fíjate en The Guardian, Vladimir Putin le ha dicho a Xi Jinping que comprende las preguntas y preocupaciones de China, que comprende las preocupaciones, concerns de China sobre la guerra en Ucrania, en un guiño a las tensiones entre los dos estados causadas por la invasión rusa. Eso lo dice The Guardian de Londres. En el New York Times, Putin alude a las preocupaciones de China sobre la guerra cuando se reúne con Xi, que es el apellido del presidente chino, Xi. Y así todo está lleno, CNN Internacional también, el chino y sus preocupaciones, todos aluden a eso. Más allá, en la BBC Internacional, Grupo Wagner, la cabeza del grupo ruso mercenario, el hombre que es el líder de ese grupo, ha sido filmado reclutando gente en una prisión. Otro encuentro internacional a dos, no del mismo signo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Kiev, recibida por el señor Zelensky. El mercado único europeo es posible para Ucrania. Hemos hecho, y insiste de hecho, un montón de cosas. Usted mencionó la red eléctrica ucraniana y ya estaba al principio de la guerra, dice von der Leyen, Javier, la idea de que en 2024 la red eléctrica ucraniana estuviera conectada a la de la Unión.
En Reino Unido continúan pasando miles y miles de personas para dar su último adiós a la reina Isabel II por la abadía de Westminster, de cuya muerte se cumple una semana. Tanta gente hay que las colas pueden llegar a ser de 10 horas de espera. Londres, Alfredo Benito.
9 horas de media es el tiempo de espera de las miles de personas que a esta hora aguardan para acceder a la Capilla Ardiente. En estos momentos, según la información que el gobierno proporciona a través de las redes sociales, la cola alcanza los 6,5 kilómetros de largo. Gracias a esa información actualizada, la gente puede ubicar rápidamente el final de la cola y las estaciones de metro más cercanas. Hay también varios controles de seguridad en la parte final del recorrido y en uno de ellos es donde la gente recibe su pulsera. Hoy naranja, ayer era verde, el salvoconducto final para cumplir el objetivo. Algunos se entretienen también con las imágenes sobre los viajes de la reina al extranjero que está proyectando la Filmoteca Nacional Británica a medio camino del largo trayecto. Hoy el rey Carlos III se ha tomado el día libre, quizás para coger fuerzas para mañana. A primera hora, viaje oficial a Gales y por la noche vigilia junto a sus hermanos en la Capilla Ardiente. Hoy hemos conocido algunos detalles sobre el funeral del lunes. La procesión comenzará a las 11:25 de la mañana y durará apenas 17 minutos hasta llegar a la abadía de Westminster. Además, el aeropuerto de Heathrow va a cancelar más de 100 vuelos durante el sepelio. La reina será enterrada a las 7:30 de la tarde del lunes en el castillo de Windsor junto a su marido, el duque de Edimburgo.
Y sepan que muy pronto los perros grandes podrán viajar en tren en España. Es una novedad de Renfe que ya está en prueba, así que pronto será accesible para todo el mundo. Pedro Lorente.
Ya están a la venta los primeros billetes de AVE para mascotas de hasta 40 kilos, una prueba piloto que se hará solo en la línea Madrid-Barcelona. Podrán entrar 2 perros por tren, 1 por persona, y estarán en el mismo vagón. El precio del billete para mascotas será de 35 euros, precio fijo. Santiago Fernández, director de experiencia del cliente en Renfe, nos cuenta más condiciones.
Que el perro viaje con un bozal, con una correa corta y otras condiciones relacionadas con la higiene. Estamos dando, o vamos a dar a los viajeros, pues una alfombrilla para que el perro pues esté tumbado en el suelo, pero también una funda protectora del asiento y una declaración responsable que le pedimos al cliente.
El periodo de prueba durará 3 meses, después se analizará la experiencia para decidir si se amplía el número y el tamaño de los animales. Y ojo, porque los perros de asistencia y mascotas de menos de 10 kilos quedan excluidos y seguirán acogiéndose a la normativa habitual.
7:27 de la tarde, hasta aquí la información. Llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte.